El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Hoy, domingo a la mañana, le damos la bienvenida a todas las personas que sintonizan Planeta Sostenible en Bogotá, en Colombia y en todo el mundo. Este programa se emite a través de los micrófonos de la Universidad del Rosario, que pueden seguir en U Rosario Radio en todas las redes sociales. En este espacio, durante una hora, les vamos a compartir la información donde la protagonista es la sostenibilidad. Cada 8 días estaremos rodeados de unos excelentes profesionales en nuestra mesa de trabajo. Conmigo se encuentra Ángela Gómez. Buenos días, Ángela.
Muy buenos días a todos los oyentes, buenos días Andrés, buenos días a nuestros invitados. De verdad, este es un espacio donde evidenciamos nuestro compromiso por buscar e investigar buenas prácticas sostenibles y poderlas llevar a los oyentes.
Bueno, también se encuentra con nosotros el profesor Luis Piscisek. Profesor, muy buen día.
Muy buenos días Andrés, muy buenos días a toda la audiencia, y es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana.
Bueno, también estamos con un invitado muy especial en nuestra mesa de trabajo. Es el profesor Henry Mavisol. Buenos días, profesor.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes.
Profesor, cuéntanos un poco ese apellido, Mavisol.
Bueno, Mavisol es del pueblo Camrá, Villa del Alto Putumayo. Sí, soy miembro del pueblo, originario del pueblo Camrá. Y soy básicamente significa lugar de origen.
Me encanta.
Muchísimas gracias, profesor. Recuerden que ustedes nos están escuchando a través de la página www.urrosarioradio.co. También pueden encontrar los programas en www.pactoglobal-colombia.org. De igual manera, si quieren ponerse en contacto con nosotros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter con la cuenta @PactoColombia y en Facebook como Pacto Global Colombia. A la Universidad del Rosario la pueden seguir como @UrosarioRadio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Si por algún motivo llegaron tarde a esta emisión o si se pierden el programa, recuerden que este y todos nuestros programas pueden encontrarlos en U Rosario Radio y en la plataforma Spreaker. A esta hora estaremos hablando de los temas relacionados con la sostenibilidad del planeta bajo la sombrilla de Global Compact de Naciones Unidas. Con el control master de Nelson Duarte y la dirección de Juan Sebastián Ríos, vamos a dar inicio a la línea del tiempo hoy en Planeta Sostenible.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. En Planeta Sostenible estamos de acuerdo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta es la sección de Línea de Tiempo con el Medio Ambiente.
Esto que estamos escuchando de fondo fue la música del Japón. Profesor Luis, ¿se acuerda? Ese día estuvo conmigo acá en el programa.
Sí, claro.
En aquella historia de Izanami, de Izanagi, de todo el paseo que hizo un hombre por su amada al infierno y en el que se empezó a insertar dentro de la cotidianidad el baño estricto y toda esa conexión con la higiene supremamente meticulosa en el Japón. Hoy vamos a hablar de los vikingos. Hoy vamos a hablar de una civilización completamente gigante. Vamos a hablar de un grupo humano reconocido por su fuerza, por su mitología, por los dioses, por los gigantes, por los elfos, por los enanos, por el árbol de la vida, por las leyendas y por todo lo que conformó este colosal grupo humano. De los nórdicos vinieron los vikingos. Ese grupo recio y guerrero que fue reconocido por los saqueos, por los robos, por las conquistas en toda Europa. Pero cuando ellos llegaban a un lugar, ellos tenían colgados en sus cuellos unas pequeñas piedritas que llamaban runas. Esas runas decían que contenían la sabiduría del mundo. Ellos cuando veían un rayo caer, oraban a Thor, porque era el martillo de Thor el que se manifestaba en cada rayo. Ellos cuando peleaban no tenían ningún miedo de morir, porque si se morían llegaban al Valhalla, y en el Valhalla todo tipo de placeres los iba a encontrar. Hoy vamos a hablar de la mitología de los vikingos y de todas las lecturas que ellos hicieron de la feminidad de sus dioses. Pero antes quisiera preguntarles acá en la mesa de trabajo, cuando yo les digo de los vikingos, ¿ustedes en qué piensan?
Yo pienso en aquel, en Olaf el Amarga. También pienso en esas películas donde muestran a comunidades que se visten con pieles, que son excesivamente rudas, que desde la guerra, que la guerra es un estilo de vida, y con muchas oportunidades de aprendizaje a futuro, totalmente salvajes.
Profesor Luis.
En mi caso, hablar de vikingos me remite justamente a lo que mencionaba Ángela, la vestimenta tan típica, ¿verdad?, de esos pueblos nórdicos, y a la mitología. Sin duda el aspecto mitológico envuelve a esta comunidad vikinga.
Bueno, yo creo que vikingos me remite como a la historia de la relación total con la naturaleza y a algo que va más allá y que es disruptivo, uh-huh, con ir un poco más allá lo espiritual, ya, o sea, la conexión total y un poco más allá con el espacio y la naturaleza de esas comunidades.
Bueno, efectivamente, ellos tienen una conexión bastante importante con la naturaleza, pero también tenemos unos imaginarios muy profundos frente a lo que significaban los vikingos gracias a todo lo que la industria del entretenimiento ha hecho llegar a nosotros, ¿no? Vemos que Thor aparece en estas películas de Marvel con su martillo y derrotando a los malvados, y también vemos a Olaf y a Helga en las historietas con su gran casco de cuernos. Entonces también tenemos estos imaginarios de la rudeza, también de la guerra, de las pieles, de la vestimenta, de sus costumbres un poco agresivas. Hoy vamos a ver algo muy interesante, y es que en términos igualitarios, en términos de protagonismo para las mujeres, los vikingos fueron pioneros. Realmente para ellos el papel de la mujer, más bien, dentro de su cotidianidad siempre fue muy importante. Este grupo humano tenía una espiritualidad tan sólida y tan interiorizada que hoy la vemos con un halo místico, la vemos con un halo de misterio que para nosotros es un poco difícil de entender. El inicio del mundo se dio porque había un inmenso abismo llamado Ginnungagap, y ahí habían dos grandes regiones que eran Niflheim y Muspelheim. que eran el frío y el calor, este carácter dual. En este carácter dual hubo una combinación perfecta para que el primer ser humano se gestara, que era Ymir. Ymir, al contrario de otras mitologías que muestran al hombre como primera parte de la civilización, Ymir para la mitología nórdica y para la mitología de los vikingos era un ser hermafrodita, era tanto hombre como mujer. Él tendría una descendencia de gigantes, que sería alimentado por Udumla, que era una vaca, y esta vaca, al lamer las peñas de hielo de Niflheim, traerían a la vida a Thor, a Odín, a Vili y a Ve, que son tres de los dioses más importantes de la mitología nórdica. De Odín vendría Thor. Y Thor, que era un padre por montones, él tenía muchos hijos, a ninguno de los hijos le puso tanto cuidado ni tanta atención como a su martillo Mjolnir, que era su martillo y es el símbolo como lo conocemos ahorita. Resulta que nos cuenta la historia que una noche Thor libró una batalla gigantesca y por la noche, por el cansancio, quedó dormido. Y al día siguiente se despertó y no encontró su martillo, se lo habían robado. Este señor entró en cólera para saber quién le había robado su martillo. Y era un gigante de hielo llamado Trímir. Thor llamó a su hermano Loki y fueron a reclamarle a este gigante, y este gigante les dijo que solo devolvería el martillo si consentían que se casara con Freya, que era una de las grandes diosas, una de las hermosas diosas gigantes. Efectivamente, Thor y Loki fueron hasta allá. Trímir les había dicho que ella no les iba a decir que no porque ellos eran los dioses y hay un dios quien le dice que no. Cuando fueron allí le dijeron a Freya que tenía que casarse con Trímir para que le devolvieran el martillo. Esta mujer de entrada les cerró la puerta en la nariz y les dijo que no. Uno, porque ella no era ninguna moneda para andarla cambiando por ningún pedazo de metal. Y dos, porque Trímir era de la tribu de los gigantes, que era enemiga de su propia tribu. Entonces no había ni posibilidad de casarla. Entonces Thor optó por un plan B. ¿Y ese plan B en qué consistió? Se vistió de la reina Freya y a Loki lo vistió de doncella. Loki con su magia les cambió la forma y quedaron como mujeres y oficiaron un matrimonio, se metieron a la plaza de Trímir a celebrar un matrimonio. En el momento en que Trímir sacó el martillo para decir que eso era lo que había logrado el matrimonio, Thor se abalanzó sobre el martillo y comenzó a librar una cruenta batalla contra todos, pero vestido de mujer. De esa manera reconquistó su martillo, salvó el honor de Freya, y los gigantes supieron que nunca podrían chantajear a los dioses. Esa es la historia de hoy, en donde se ve claramente ese rol de la mujer haciéndose valer como más que una moneda que se puede cambiar por un pedazo de metal. ¿Cómo les ha parecido la historia de hoy?
Súper interesante, la verdad, ¿no? Desde la antigüedad, esa valorización que hoy en día tiene la mujer, es bueno saberlo.
Y me gusta el criterio de Troya al decir, oye, a mí no me vas a utilizar como una moneda de cambio. Desde ahí, o sea, no fue un ejercicio de obediencia, sino fue una mujer que tuvo criterio y que tuvo la posibilidad de tomar una decisión.
Sí, así es. Yo pienso que así como la sociedad actual está en este momento, la mujer sigue jugando un papel preponderante en la toma de decisiones y en la creatividad. Entonces me remite mucho a eso.
Y además que en términos de igualdad, los vikingos a través de sus mitos legitimaron ese papel de la mujer. La mujer en la tierra nórdica, por ejemplo, tenía algo muy importante y es que podía heredar tierras. Podía reclamar su dote de matrimonio si el matrimonio no salía bien. Podía pedir un divorcio, por ejemplo. Esas son cosas que para su tiempo eran bastante avanzadas. Y los vikingos sí nos dieron mucha fe de estar mucho más avanzados, tanto en esos términos como en otros como el aseo. Los vikingos tenían limpia oídos, cepillos de dientes, tenían limpiadores hechos con cornamentas de animales. se bañaban una vez a la semana, que eso en los términos de la Edad Media es bastante más frecuente que otras civilizaciones. Entonces esto nos habla muy bien del progreso como grupo humano de los vikingos. Esta fue la línea del tiempo para hoy y dentro de 8 días vamos a ver una de las mitologías más famosas de Occidente, que es Grecia. Vamos a ver a Grecia, vamos a ver las incontables aventuras de Zeus, de Cronos, de Gaia, de Hefesto, de las Moiras y de todo ese fantástico entramado del panteón helénico. A todos muchas gracias, espero que esta historia les haya gustado y seguiremos viendo si a los problemas de hoy la historia sigue teniendo las respuestas.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia. Como
bueno, y en Pacto Global por el Planeta, este espacio donde queremos contar qué se están haciendo, qué están haciendo las organizaciones adheridas al Pacto Global hacia propuestas sostenibles, contamos con la compañía en nuestra mesa de trabajo de Henry Mavisoy. Él es originario del pueblo indio amazónico, Camenza Villa.
¿Sí? Así es.
Posee pregrado en ingeniería agroforestal por la Universidad de Nariño. Tiene maestría en agroecología por la Universidad Estatal de Maranhão, Brasil.
Sí.
Tiene experiencia en el área de agroforestería, agroecología, valoración de servicios ecosistémicos y acompañamiento en procesos de desarrollo territorial, actuando en las siguientes áreas: diseño e implementación de sistemas agroforestales, valoración de servicios ecosistémicos de polinización en el cultivo de cacao, que es tan importante ahorita para el país, almacenamiento de carbono en diferentes usos del suelo, wow, en Centroamérica, región amazónica y andina, diseño de huertos urbanos y periurbanos, integración agrícola, pecuaria, gestión para la protección del patrimonio biocultural, y es docente universitario. Profesor, bueno, después de leer ese perfil, gracias por acompañarnos en Planeta Sostenible. Siempre es un honor que los profesores de la Universidad UTCA estén aquí acompañándonos a ayudarnos a crear más contenidos, más información, a contarle a la gente que la sostenibilidad no es solo lo verde, sino que es toda una integralidad entre derechos humanos, derechos, el ambiente, anticorrupción y los derechos laborales también. Bienvenido, profe.
Muchas gracias, me siento muy contento de abordar este tema, esta temática de juventud rural que vamos a hablar un poco hoy. Y pues, sí, comentarles que vengo de ese origen andino-amazónico, en una transición entre los Andes y la Amazonia en el sur del país, de Colombia, y pues me place estar en este programa.
Profesor, juventud rural.
Juventud rural.
¿Cuáles son los retos de los jóvenes o cuáles son los retos de nosotros, los adultos, frente a estas nuevas generaciones y el campo?
Bueno, es una pregunta bastante compleja. Yo digo que en este momento el país apenas cuenta con alrededor de 2.6 millones de jóvenes rurales en todo el país, ¿ya?
Pero y si somos una población de 40 millones de
exactamente.
Habitantes.
Estamos diciendo que el promedio de años, digamos, de edad de Colombia es 30 años, ¿ya? Lo cual quiere decir que ya no es un país joven, ya es un país adulto, por lo cual la juventud, digamos que es una población minoritaria. Y si hablamos de juventud rural, mucho más minoritaria, ¿ya? Entonces es una población escasa, ¿ya? Y que es una población que el 50%, hablemos de 1 millón de jóvenes que están dedicados predominantemente a las labores agrícolas y pecuarias. Entonces la apuesta de esa mitad de juventud que es muy escasa está dedicada a la ganadería, a la pesca, ¿ya? A la agricultura. con un montón de brechas, ¿sí? Muchas brechas en comparación con la juventud urbana. Y con bastantes desafíos, principalmente de migración. Digamos que el 12% de esa población tan pequeña está siempre expectante de migrar hacia la ciudad, buscando trabajo, por cuestiones de la violencia, ya el desplazamiento, y por cuestiones de estudio. Digamos, esos tres factores son fundamentales de por qué migran los jóvenes hacia las ciudades. Entonces, digamos, desafíos bastante grandes, como llevar todo el mejor escenario para que un joven se quede en el campo, es bastante complejo. Se requiere una articulación bastante grande. Digamos que la educación es fundamental, es uno de los principales factores que influencian en que estos jóvenes tengan capacidades para transformar el campo. Pero no, eso no es todo. Digamos, no se puede solamente a través de educación transformar el campo y que la gente joven se empodere. Si no tiene vías de acceso, si no tiene, digamos, mercados estables, si no tiene todo lo que hace factible que el campo sea sostenible, es muy difícil que un joven permanezca en el campo.
Permítame sumarle algo adicional. Además, ellos merecen mucho más respeto.
Totalmente.
Y nosotros, los que vivimos en la ciudad, llegamos allá y ese concepto de doctoritis a los que vivimos en la ciudad, no, yo creo que al final tenemos son más ellos especializados en sus temas que nosotros.
Totalmente. Digamos, quien ha nacido en el campo, se ha criado con sus abuelos, con esa red de amigos, ya, que ha construido país desde el campo, sabe lo que es enfrentarse a todos esos retos, pero también a todas esas vivencias en el campo. Vivir en el campo significa saber tejer, por ejemplo, saber pescar, saber cosechar en el bosque, saber tantos saberes que existen, que se han construido milenariamente y se han transmitido de una generación a otra. Ese conocimiento no se hace en la universidad, se hace en el campo, ¿ya? Y esos saberes son, digamos, a veces subvalorados, subestimados, y esos a veces son mucha, digamos, de donde nacen las transformaciones, es el reconocimiento de esos conocimientos que hay en la juventud del campo colombiano.
Debemos dignificarlos. Andrés.
Yo tengo una pregunta, profesor. Hace un momento nos estaba comentando acerca de la juventud rural que decide ir o convertirse en juventud urbana por distintos motivos, por querer estudiar, etcétera, etcétera, por oportunidades de trabajo. Y a la vez estábamos comentando acerca de todos los saberes, el saber tejer, también a eso está pegado naturalmente unos saberes espirituales bastante importantes. Cuando esta juventud rural decide ir a las ciudades, ¿estos saberes comienzan a diluirse, comienzan a perderse, o por lo contrario comienza como una proliferación, una difusión un poco más interesante de esos saberes que van de lo rural a lo urbano?
Yo diría, y lo digo por experiencia propia, porque soy del pueblo Kamsá, digamos, muchos saberes han quedado como en el olvido. Ya es un riesgo bastante alto que asume el país en la pérdida del patrimonio biocultural de las comunidades cuando se desconecta del territorio. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de plantas medicinales, construir conocimiento de plantas medicinales significa tener una relación directa ya en el sitio, en el campo. Y cuando estoy en la ciudad ya no hablamos de eso, hablamos de una visión tipo farmacológica, ya, que tiene una conexión con el mercado, con una demanda de innovación, por ejemplo, tecnológica, que va más allá y se desvirtúa un poco, ya. Entonces pienso que, digamos, la probabilidad de volver nuevamente con esos conocimientos potencializados al campo es baja en este momento, ya.
Además, ¿por qué los vetamos? ¿Recuerdan a la nueva ministra de ciencias
y tecnología,
que hizo hacer un llamado que a mí no me pareció ambicioso, sino de encontrar en la naturaleza como más beneficios en temas de salud, para no llegar a repetir el argumento que ella dijo y no entrar en debate? Y la vetamos.
Sí.
Entonces, profesor, por ejemplo, este ejemplo me ha gustado mucho, la relación con las plantas y la relación con la farmacología. Cuando el joven rural pasa al urbano, cuando pasa de la curación con las plantas a la curación con la farmacología, estamos hablando muy, muy soterradamente de una pérdida de la conexión con la naturaleza.
Yo diría que infelizmente sí. Digamos que las ciencias disciplinares ayudan casi, digamos, la universidad, el concepto de universidad acaba formando unas cuestiones muy disciplinares que se aíslan un poco de la conexión con la naturaleza, desafortunadamente. Pero, digamos, en este momento hay una fuerte motivación de la juventud para explorar ese potencial que tienen sus territorios, transformarlas y darle un poco más de valor al campo, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, un joven, pues, si sabe algo de su familia, pues, que tiene conocimientos, muy probablemente en la universidad va a tener un incentivo para nuevamente tomar ese conocimiento y transformarlo y darle un valor en el momento actual, ¿ya? Y eso es lo que hacemos básicamente en la universidad.
Bueno, aportando un poco al tópico que estamos tratando, cabe resaltar que en el año 2017... la población mundial tuvo un hito histórico. Por primera vez en la historia de la humanidad, la población urbana supera a la población rural. Hoy en día hay más cantidad de gente que vive en espacios urbanos que en los espacios rurales. Por lo tanto, es una tendencia no solo de Colombia, sino a nivel mundial, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, en el caso de los países desarrollados tienen otra contextualización, ¿verdad? Allí la elevada tecnificación de las áreas rurales expulsa a la población y bueno, y en todos los casos, sin duda, tener menos población rural nos remite a que el hombre cada vez está disminuyendo ese contacto con la naturaleza, ¿verdad? Y nos vamos a la jungla de cemento que lamentablemente se ha convertido en nuestro ecosistema artificial.
Qué ironía, yo tratando de buscar para irme a vivir a un pueblo y la gente viniendo a la ciudad. Pero bueno, profesor, cuéntenos un poco de su comunidad, démosle este espacio para visibilizar sus raíces.
Okay. El pueblo Kamsá es un pueblo milenario, digamos, tiene una raíz, una estirpe única, Kamsá. Se conoce que son 12.000 años aproximadamente de asentamiento en ese territorio. Es un pueblo, digamos, que tiene un reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial de la nación por una festividad que se llama Buxnate, que es una fiesta del día grande, que es el inicio de una cosecha de maíz y el cierre también de la cosecha del año anterior, ¿ya? Es una comunidad que tiene bastantes principios de sentirse como pueblo, de prestarse la ayuda para sacar adelante sus iniciativas. Es una comunidad artista, tiene bastante simbología, tiene mucha agricultura, es una agricultura, digamos, que no es de tumba y quema como lo que predomina en la Amazonia, sino es de tumba y pudre. Eso significa que todo yo lo corto y lo incorporo al suelo sin dañarlo, ya, sin dañar el suelo. Es una comunidad que ama la diversidad, ya, se siente como parte de esa diversidad en su territorio, muy espiritual. A propósito de los vikingos, por ejemplo, ya nosotros, nuestra espiritualidad está basada en el yajé, en la ayahuasca, por ejemplo, para conocer unas dimensiones que no son fáciles de explorar solamente con la conciencia, sino que es ir un poco más allá del conocimiento interior, ¿ya? Y de sanarse. Entonces, digamos que el pueblo Kamsá es un pueblo que, a pesar de todas las desestructuraciones que ha tenido por la colonización, sobrevive y le hace grandes aportes al país en términos de construcción de paz.
Profesor, acaba de tocar un tema, de hecho ha estado vinculado mucho en mis investigaciones, y es la espiritualidad alrededor de el yajé y la ayahuasca. Creo que muy lastimosamente, sobre todo en las zonas urbanas, y vea que regresamos a la misma discusión, el yajé y la ayahuasca se ha banalizado en las ciudades, se ve incluso como un divertimento, se ve como una forma de experimentación cuando está realmente entrelazada con unos temas espirituales y con un trasfondo espiritual bastante importante. Y este yajé y esta ayahuasca son una conexión muy evidente con la naturaleza. Este yajé y esta ayahuasca, ¿cómo se complementan con la conexión con la naturaleza y cómo esa experiencia puede ser optimizada?
Bueno, fundamentalmente es invitarlos, digamos, a que ojalá a quien quiera experimentarlo, que lo haga en el territorio Kamsá. Digamos que tomar ayahuasca o yajé en el territorio es muy diferente a tomarlo en la ciudad y perderse esa experiencia de estar en un mundo totalmente urbano, como es una selva de cemento, intentando buscar espiritualidad sabiendo que está en la conexión con la naturaleza, a veces es contradictorio, ¿ya? Entonces es mejor ir al territorio y cada uno explorar esa experiencia de tener explorar una dimensión más allá de la razón. Lo que hace el yajé básicamente es conectarnos mucho más con la naturaleza y entendernos un poco más a nosotros mismos y cómo conseguir una armonía frente a lo que nosotros hacemos. Ya, entonces, en este momento para mí es que las personas piensen que ese remedio viene de un sitio sagrado, de una selva que ha sido cuidada y que ha sido armonizada por las personas que conocen de la medicina ancestral y busca principalmente armonía. Ya no es juego, no es distracción ni digamos como sano esparcimiento, sino es autoconocimiento y mantener una armonía. Entonces, invitación total a hacerlo en los territorios.
Profesor, ¿y cómo se llega?
Para llegar a Sibundoy es muy fácil. En este momento la globalización creo que ha roto muchos esquemas. Es muy fácil, puedes llegar al aeropuerto de Pasto, por ejemplo, en Chachahuí, y a 2 horas está Sibundoy, Putumayo, ¿ya? Puedes irte también Mocoa, Bogotá, a 11 horas de aquí de Bogotá, ya estás en Mocoa, en la región amazónica, de ahí 3 horas estás en Sibundoy. Entonces, digamos, el acceso es bastante fácil en
ese
momento.
¿Y desde Leticia?
Desde Leticia, bueno, hay vuelo hasta Puerto Leguízamo, que es el Bajo Putumayo, y de ahí también hay vuelos hasta Villagarzón, y de Villagarzón a Sibundoy en carro, unas 3 horas aproximadamente.
Porque, miren, hay algo que a mí me produce especial iluminación esto, y es que esos saberes de la ayahuasca, esos saberes del yajé, alrededor de lo que veníamos hablando anteriormente, de cómo el joven rural viene al urbano, esta sabiduría del yajé, esta sabiduría ancestral, está en serio riesgo de perderse. Si seguimos a una proporción en la que el joven rural sigue volviéndose urbano, sigue yendo hacia, como decía el profesor Luis, estas junglas de cemento, este saber puede estar en serio peligro.
Sí.
Está en serio peligro para mí, porque nosotros hemos generado unas etiquetas de maravilla el tema de vivir en la ciudad y rechazamos de tajo nuestras propias raíces.
Profesor, una pregunta. Estos jóvenes rurales, que por ejemplo con estas raíces andino-amazónicas, llegan a las ciudades y se encuentran con una nueva forma de cotidianidad, una nueva forma de espacialidad, una nueva forma de territorialidad. ¿Cuál es el proceso de inserción y de integración que una persona que viene, por ejemplo, en el caso suyo, profesor, que viene del pueblo Kansá, cómo se integra a los espacios urbanos, a Bogotá? ¿Es una transición hostil o es una transición más bien progresiva y llevadera?
Yo diría que hay bastantes escenarios. En mi caso diría que ocupar un puesto de profesor no es tan hostil, digamos, ya. Uno comparte y eso hace parte de la cultura cansada, digamos, como que compartir el conocimiento, sentarse, hablar, dialogar, llegar a tocar, digamos, en el área de ingeniería agronómica, por ejemplo. Nosotros estamos en total relación con los cultivos, con las poblaciones de insectos, con todo aquello que se construye en un sistema de producción sostenible, ¿ya? Pero hay muchos escenarios, digamos que hay, desafortunadamente aquí en Bogotá, podemos ver en los puentes comunidades agua del Chocó, ya, intentando así, digamos, muy duro, muy, digamos, agresivo, digamos, poblaciones que son desplazadas, que desafortunadamente esos medios de vida que se construyen con relación en sus territorios, acá es una exclusión total, ya, digamos, como que sin su lugar donde vivir, donde sostener, producir sus alimentos en una ciudad, es el peor escenario, ya. Pero vemos también indígenas, comunidades, jóvenes, digamos, rurales, que son artistas, por ejemplo, ya, son músicos, son pintores, y que la ciudad les ha brindado una oportunidad muy grande de dar a conocer su cultura y de que se globalice esos conocimientos, ya. En caso concreto, por ejemplo, Carlos Acanamijoy, del pueblo Inga, del Alto Putumayo, sabemos que sus pinturas le han dado la vuelta al mundo, ya. El grupo Putumayo, por ejemplo, que es un grupo de música andino-amazónica del pueblo Inga y Kamsá, su música le ha dado la vuelta al mundo, y ha sido porque esos saberes se han, digamos, en la ciudad encontrado un escenario y ha generado mucha conciencia. Ya, digamos, cuando ve a alguien una pintura de Acanamijoy, dicen, pero ¿qué es todo esto? Y es una conexión, por ejemplo, con la ayahuasca, ya. Y no se hubiera conocido si no hubiera sido a través de escenarios de pintura en la Universidad Nacional o en otros escenarios como los museos, pues, que tiene esta ciudad.
Y ahí es un punto importante, equipo, y es cómo las industrias culturales tienen que integrar estos elementos, nuestras raíces en el caso de Colombia, para de verdad proyectar un ejercicio de pedagogía frente a lo que hacen nuestras comunidades y a lo que de verdad estamos haciendo. En vez de estar copiando procesos o proyectos de afuera, pues tenemos unas raíces y hay que meterlo e incluirlo en las industrias culturales. Y frente a este comentario, quiero hacerle una pregunta, profe, y es, ¿qué necesita del sector privado? ¿Qué se puede hacer desde el Global Compact para apalancar procesos así? ¿Y qué debemos hacer también desde Naciones Unidas, también ahora que estamos en la academia, UCA, Universidad de Rosario, para poder lograr que nuestros jóvenes no, se nos embolaten?
Sí, yo pienso que yo estoy totalmente convencido que el acceso a la educación es un factor fundamental, ¿ya?
Yo le hago una pregunta ahí, pero la educación a veces no les borra la forma en que está planteada, que borre las raíces.
Sí, yo digo, una educación pertinente que le apueste a construir y a valorar esos conocimientos y a generar capacidad de transformación en sus territorios, ¿ya? En este momento eso es un paradigma, digamos, porque digamos que del 0 a 100 de la gente, por ejemplo, el pueblo Kamsá que ha migrado a estudiar en las universidades, el retorno es mínimo, ¿ya? Nosotros nos hemos quedado en las ciudades contribuyendo a la industria, ¿ya? A la educación, a muchos sectores, pero ¿cómo esa educación aporta para que el joven regrese y haga proceso de transformación en el territorio, ¿ya? Entonces, esos jóvenes deben, digamos, ese acceso a la educación debe estar orientada a que genere también procesos en los territorios, ¿ya? Pero desde el inicio, una cosa es que, digamos, tú te ganes una beca, por ejemplo, financiación 100%, un ejemplo de estudiar ingeniería agronómica en una universidad privada y te quedes en la ciudad, en la industria agrícola, ¿ya? Y otra cosa es que tú estudies ingeniería agronómica y regreses a tu territorio a hacer proceso de transformación con las comunidades, con tu comunidad. Entonces, digamos, hay un desafío, y es que esos apoyos tengan un seguimiento, ¿ya? Para que efectivamente esas personas que han adquirido capacidades en las ciudades, en los sistemas de educación, puedan retornar y hacer procesos de transformación en sus puntos de origen. Ya pienso que eso es una grande apuesta. En este momento no existen ese tipo ya de alianzas, por ejemplo, ya. Si nosotros hablamos de acceso a la educación a la población rural, joven, es muy baja. Y de hecho, quien más estudia de la población rural es una población, las mujeres son quienes estudian más que los hombres, por ejemplo, ya. Pero infelizmente las mujeres son quienes tienen menos oportunidades en el campo. Digamos que la ocupación en el campo es 70% por los hombres y las mujeres un 30% ya se dedican haciendo labores domésticas, por ejemplo. Entonces, garantizar, generar capacidades, competencias para generar valor en sus territorios es una grande apuesta para quien quisiera cooperar en, digamos, haciendo o apoyo a la juventud rural.
Bueno, con estas ideas, entonces vamos a unos mensajes de la Universidad del Rosario. Vamos con nuestro capítulo de hoy de la rebaja de Fondo Acción y ya regresamos.
Es la gran pena del mundo.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Tiempo de fusión y trabajos colaborativos. Las producciones radiales académicas se difunden por las emisoras universitarias. La emisora UR Radio de la Universidad del Rosario retransmite 100% marketing de Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás. Un espacio dedicado al análisis de los diferentes escenarios del mundo del marketing. Escúchanos todos los lunes a las 8 de la noche por urrosarioradio.co. El Premio a la Excelencia en Docencia de la Universidad del Rosario es un premio que reconoce y resalta la labor destacada de los profesores en su acción docente. En la categoría Trayectoria de Excelencia en Docencia se destaca la labor de los profesores que han consolidado en la Universidad del Rosario una trayectoria docente que merece ser reconocida y socializada como buena práctica y como muestra de la excelencia que promueve el Proyecto Educativo Institucional PEI. Si conoces un profesor con una trayectoria de excelencia en docencia, postúlalo. Fecha límite para hacerlo, 13 de marzo.
Somos U Rosario Radio, cultura, ciencia y educación.
Estás escuchando Planeta Sostenible.
Yo soy un hombre sincero.
Bueno, hasta acá hemos llegado por hoy con este Planeta Sostenible. Vamos a finalizar este programa dándole las gracias a los profesores que han estado hoy con nosotros. Profesor Henry Mavisoy, muchísimas gracias por haber estado hoy, por haber compartido su conocimiento, por habernos ilustrado sobre todo de este origen andino-amazónico del pueblo Kamsá, de toda esta trayectoria que hay tanto académica como geográfica en usted. Profesor, ¿con qué mensaje podemos dejar a todos nuestros oyentes de Planeta Sostenible?
Bueno, yo diría que hay un desafío bastante elevado con el tema de juventud rural. Nosotros somos un país totalmente agrícola. Diría que si este país descuida a su población joven que está en el campo, tiene un alto riesgo de ser totalmente insostenible. Los abordajes de la juventud rural tienen que ser tan integradores, porque existe una disparidad en todo. Digamos que vemos mucha inequidad, muchas brechas entre lo urbano y lo rural, y nosotros desde la dimensión de la educación en tema de generar digamos como competencias a los jóvenes para que hagan procesos de transformación, tenemos un grande desafío, y es que esos jóvenes que están en la ciudad retornen al campo, ¿ya? Y que hacerlo competitivo, hacerlo totalmente atractivo, depende de muchos actores, ¿ya? Y de mucha articulación en los territorios. Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes, ustedes son mis héroes, ¿ya? Porque ustedes son estudiantes que le apuestan a volver al campo y a generar procesos para abastecer de alimento a este país, ¿ya? Y también para generar valor en el campo, no solamente económico, sino ambiental, cultural. Entonces, invitación total a los jóvenes de la ciudad y del campo a que se animen y a que nos animemos a sacar adelante el país con iniciativas del sector rural.
Profesor, de manera muy resumida y poniéndonos en los zapatos de un joven rural, ¿qué necesita un joven rural para quedarse en el campo?
Necesita estar preparado. Ya los desafíos actuales son desafíos complejos, pero para eso está la principal herramienta, que es la educación. Entonces necesita estar preparado, ¿sí? Necesita tener una excelente educación que le brinda las mejores herramientas para hacer todos los procesos que necesita en el campo. Entonces, la invitación es, digamos, a educarse, a buscar las mejores estrategias para educarse y así a sacar adelante sus iniciativas, sus proyectos.
Profesor, yo voy a abusar un poco. ¿Usted me podría regalar un mensaje en su lengua?
Sí.
Sobre el tema de sostenibilidad y cuidado del planeta aquí en Planeta Sostenible. Después nos dice que nos...
Ok, sí, bueno, pues Nahuatl, Navastin, Jetska Pamilian, Yemo Cuentas Palas, Respechan Sino Perdía, Jetska Bubunzung, Tobiasun, Ainanokan, y Añemok, Trabehuab, Trabah, Hiseham Nanan. Esto significa, primero, pues saludarlos y desde corazón animarlos a trabajar unidos por el campo. Ya digamos, el lugar llamado campo es de diversidad, y animarlos desde corazón a seguir adelante con las iniciativas.
¿Qué lengua es?
Kamsabiyam.
Kamsabiyam.
También estuvo con nosotros el profesor Luis Pisisek. Profesor, muchísimas gracias por su compañía, y ¿con qué mensaje podemos dejar a nuestros
oyentes? Con su acento argentino, que me encanta.
Bueno, muchas gracias aquí al equipo, a la audiencia. La verdad que ya he participado en varios programas y siempre trato de sacar en limpio algunas ideas. Yo creo que las ideas centrales que hemos tratado en el programa de hoy refieren a la ruralidad, refieren a desafíos, retos, la educación como herramienta y fundamentalmente esa conexión con la naturaleza, ¿verdad? Que nos transmite la ruralidad y que debemos redescubrir y resignificar en los tiempos actuales, que creo que es lo fundamental. Muchísimas gracias a todos y la verdad que fue un honor estar aquí.
Bueno, profesor Henry, profesor Luis, la verdad para nosotros en Planeta Sostenible es un honor tenerlos acá, y sobre todo que en verdad con toda la sabiduría que nos han dado hoy, que nos han brindado a lo largo de los programas, creo que han iluminado bastante también a muchas personas en lo que se refiere a sostenibilidad, en lo que se refiere a conexión con la naturaleza y sobre todo a traer de nuevo a nuestras memorias y a nuestra mente el tema del campo como un lugar presente, no como un lugar olvidado, como un lugar del que simplemente extraemos cosas, sino con el que también debemos estar en constante contacto y aporte. Ángela, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y cuéntanos qué mensajes nos dejas para hoy.
Un mensaje de inclusión, de volcarnos hacia el campo, siendo incluyentes en todas nuestras acciones. Un mensaje de humildad a la gente que vive en la ciudad, porque los que realmente están abasteciendo, nos están alimentando y hacen unos esfuerzos inimaginables por tener para el tomate que tenemos en nuestro plato, son los campesinos, son las personas del campo. Un mensaje a pensar en paz y a luchar por ese proceso, porque al final no somos los de la ciudad las víctimas del proceso de paz, es la gente, nuestros campesinos, y tenemos que ser mucho más incluyentes, dejar de ser tan egoístas. Y abrir nuestro universo y decir que todos cabemos en este vaso y en su diversidad, ¿sí? No todos bajo un mismo formato, todos desde una experiencia diferente. Profesores, cuéntenme si se quieren comunicar con ustedes, ¿cómo pueden, profesor?
Bueno, a través de la página de la universidad www.utca.edu.co, ahí está toda la oferta académica que pueden encontrar. Y siempre bienvenidos a la universidad a visitar el campus de la UDCA.
Listo, entonces ya nos despedimos porque creo que me pasé un poquito de tiempo y gracias Nelson Sarte por todo el apoyo y gracias a todo el equipo de verdad por seguir sosteniendo a Planeta Sostenible, donde ya tenemos más de 1,000 oyentes, 1,000 escuchas de este programa.
Gracias a todos, buen domingo.
Una vida y un país por construir, 1,000 especies y un planeta pa' cuidar, muchos ojos muy pesados para abrir, y un aplauso pa'l que empiece a rebajar. Si le vemos lo bonito de echar pata, si vamos a trabajar en bicicleta, si en vez de talar un árbol lo sembramos, alargamos la vida en este planeta.
La rebaja por una Colombia baja en carbono.
Valentina, ¿a qué se debe tanto silencio?
Luchito, ¿a qué concentrada leyendo una noticia sobre responsabilidad social empresarial?
Leamos juntos y de paso compartimos con los oyentes de La Rebaja. Y para que veas cómo aprendo de rápido, mira cómo consulto el diccionario de cambio climático. Por favor, defíneme responsabilidad social empresarial.
La responsabilidad social empresarial es la contribución al desarrollo humano sostenible a través del compromiso y la confianza de las empresas. La responsabilidad social empresarial se focaliza en 3 vertientes: cuidado al medio ambiente, de las condiciones laborales de los trabajadores y apoyo a las causas humanitarias.
Profe, eso es como una manera de aportarle a la humanidad y al planeta, no solo producir y producir.
Y aunque no es obligatorio, son muchas las compañías que lo hacen.
Por eso investigué y tengo un ejemplo para que podamos entender ese concepto. Esta empresa se llama Invesa, cerca de Medellín. Hablé con el gerente de asuntos legales y corporativos, Camilo Uribe, y mira lo que contestó cuando le pregunté cómo empezaron a ser una empresa responsable socialmente.
Nosotros creemos que el compromiso que tenemos no es solamente un compromiso económico, sino que es un compromiso con el país y con el planeta. Desde hace más de 40 años hay un compromiso fuerte por la protección del planeta y por la adaptabilidad a las circunstancias cambiantes en este mundo, ¿cierto? Entonces, en la empresa nos hemos caracterizado por tener los ojos muy abiertos al cambio y tener una gran receptividad al cambio, porque los negocios, si no saben lo que está cambiando, pues simplemente desaparece.
Luis, es que para tener responsabilidad social empresarial, debemos tener compromiso y decisión de querer hacer mejor las cosas.
Entonces no solamente tener solidez financiera, tener solidez comercial, sino tener solidez en el tema de sostenibilidad, que no es solamente la cuestión ambiental y la protección del medio ambiente, sino también la parte social. Entonces eso es lo que nos mantiene vivos. Nosotros incluso, para ser más explícito este compromiso, hace unos años revisamos nuestra misión y nuestra visión y decidimos que más bien íbamos a hablar de una esencia, y la esencia precisamente para nosotros es el tema de sostenibilidad.
A propósito de empresas, estuve viendo cómo algunas de ellas trabajan de la mano con el Estado para mejorar sus actividades.
Parece que el Internet te ha funcionado bastante bien, Luchito.
Escucha esto sobre cómo reducir la emisión de gases de efecto invernadero, frenando la deforestación mediante acuerdos voluntarios.
La rebaja por una Colombia baja en carbono.
Nos acompaña Iván Darío Valencia, coordinador de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono del Ministerio de Ambiente.
Los acuerdos cero deforestación son una estrategia de involucramiento del sector privado para ayudar a reducir la deforestación. ¿Por qué se habla de acuerdo cero deforestación? Porque hay varias materias primas agropecuarias: la carne, la soya, el cacao, el aceite de palma, que a nivel mundial son causantes de mucha deforestación. O sea, en países como Brasil se tala mucho bosque para meter ganado y también para sembrar soya. En Indonesia esto ocurre con el aceite de palma. En África Occidental esto está pasando y ha pasado con el cacao. En Colombia tenemos obviamente la ganadería como un agente que ha causado históricamente mucha deforestación, pero también tenemos aceite de palma y tenemos cacao. En estos dos últimos queremos que ninguno de estos dos cultivos sea causante de la deforestación. No han causado tanta destrucción de bosques en Colombia como lo han hecho en otros países y queremos que esto se mantenga. En el caso de la ganadería, queremos que se vaya frenando ese fenómeno y que aquella ganadería que está haciendo bien su tarea, que está siendo sostenible, que está haciendo prácticas silvopastoriles, que no está destruyendo bosques ni páramos, pues pueda distinguirse en el mercado. Entonces los acuerdos son un mecanismo para que las empresas que compran estas materias primas puedan distinguirse en el mercado ante el consumidor, ante compradores, mostrando que sus cadenas no están produciendo deforestación tanto en Colombia como en el resto del mundo.
Entonces estos acuerdos son una manera para que todos los sectores se comprometan a reducir su impacto ambiental.
Estos acuerdos tienen como uno de sus objetivos generar un sello diferenciador en el mercado que le permita a los consumidores poder identificar estos productos como que no están causando daño al bosque, que indique que no se causó deforestación en la producción de aceite de palma o de leche o de cacao o de carne. Ese es el beneficio principal, que la empresa pueda utilizar este sello como un referente de sostenibilidad en sus productos y que esto atraiga a los consumidores, tanto en Colombia como en el exterior.
¿Y eso en toneladas de carbono, como cuánto dará? ¿Será que a los sectores al final les conviene sumarse?
El beneficio que pueden generar los acuerdos no es tan sencillo de calcular porque es un apoyo indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque el núcleo de la acción está en las empresas y la idea es que las empresas limpien, entre comillas, sus cadenas de suministro, o sea, que se aseguren de que no tienen huella de deforestación. Pero dependemos de que la gran parte del mercado esté en los acuerdos para que el impacto se vea muy claro en el terreno. En Colombia hay un problema, es que varias cadenas, en particular la de leche y la de carne, tienen amplios segmentos en la informalidad, que no se comercian a través de empresas formales, de estas grandes empresas a las que queremos atraer.
La responsabilidad social es el compromiso que tiene una empresa con el bienestar de la sociedad.
¿Eso no es lo que hacen las empresas como labores sociales y eso?
Supongo que es lo que hacen las empresas, como fundaciones, pues la verdad no sé qué más decirle.
Pero Pero, ¿entonces la sostenibilidad tiene que ver con la responsabilidad social empresarial?
Es que para algunas empresas la responsabilidad social empresarial es una labor social. Pero realmente este es un tema mucho más amplio, pues también está la sostenibilidad. Es decir, funcionar sin dejar un caos ambiental detrás, sino más bien territorios y lugares prósperos.
¿Cómo una empresa puede preocuparse por la responsabilidad social empresarial?
Las empresas deben reducir sus impactos directos con el medio ambiente y con sus comunidades, preocuparse por la salud y el bienestar de sus trabajadores y de sus familias.
Planeta y gente, porque los recursos naturales no nos van a durar para siempre.
Al igual que Invesa, existen muchas empresas comprometidas.
¿De quiénes estás hablando?
De Cementos Argos. Hablé con Jimena Marín. Ella hace parte de la Dirección de Sostenibilidad.
Yo diría que hace unos años Cementos Argos inicia ese proceso, digamos, de familiarización con la sostenibilidad y todo lo que significaba, que realmente creo que es un concepto que se hacía y se vivía en la cotidianidad, pero tal vez no estaba como tan marcado dentro de un nombre. Muy hacia lo regulatorio, como hace algunos años, digamos, fueron los primeros acercamientos empresariales hacia unas normas, hacia un cumplimiento que buscaba como regular claramente esa actividad. Rápidamente creo que la compañía migró hacia un estado mucho más de eficiencia e inició a ver todas las ventajas que traía esas buenas prácticas y esa organización y esa consolidación de planes y estrategias en torno a la sostenibilidad. Y finalmente, hoy en día, creo que la sostenibilidad es el negocio.
¿Cómo se maneja la sostenibilidad en Argos?
Nosotros tenemos una estrategia que, digamos, la vemos como la gran sombrilla. Esa estrategia tiene 4 ejes. Los ejes son la creación de relaciones de confianza. El segundo eje está, digamos, como que marca todas las iniciativas cuyo objetivo es la producción responsable.
Valentina, ¿escuchaste? Los esfuerzos de responsabilidad social empresarial se enfocan en atender los impactos negativos de la compañía.
El tercer eje está enfocado a la rentabilidad de nuestro negocio. Y el último eje es el eje de valores compartidos, que es un eje muy importante porque nosotros como compañía reconocemos que tenemos una gran huella, que tenemos una gran capacidad de acción, pero que sin la posibilidad de trabajar en conjunto con los demás grupos de interés, nos quedamos limitados.
Jimena, ¿cómo motivamos a otros a sumarse a producir con responsabilidad?
Que amplíen su visión y que logren entender cómo la sostenibilidad se sumerge en su naturaleza de negocio. La sostenibilidad no debe ser un puesto, un escritorio con una persona y un nombre en el cargo. La sostenibilidad tiene que ser parte de sus negocios.
Responsabilidad social es mucho más que pensar una labor social. Y tampoco es un favor. Es casi como una obligación que toda empresa debería hacer.
Profe Lucho, y es que como dice Jimena, la sostenibilidad económica también es una sostenibilidad social y ambiental. Con todas esas estrategias y acuerdos, las empresas pueden hacerse sostenibles, responsables, empezando por el bienestar de sus clientes y proveedores, pero también sus trabajadores, vecinos y familias.
Por supuesto, porque el crecimiento de nuestro país debe ser sostenible y climáticamente inteligente, es decir, reduciendo las emisiones de carbón. La responsabilidad social empresarial, comprometida con el bienestar y la sostenibilidad, genera un valor incalculable.
Ese es el resumen perfecto para apostarle a la rebaja desde las empresas.
Este episodio de La Rebaja fue desarrollado en el marco del programa Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono hacia la Acción, implementada por el Fondo Acción, en asocio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, con el apoyo técnico del PNUD Colombia. Realización: Diego Santamaría y Karen Mogollón. La música y letra en la entrada de este episodio de La Rebaja es autoría de la agrupación musical El Son de los Palos. Este proyecto es parte de la Iniciativa Internacional del Clima, IKI, el Ministerio Federal para el Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, respalda esta iniciativa teniendo como base una decisión aprobada por el Parlamento alemán. Fondo Acción, 20 años creando territorios posibles.
El anterior programa se emitió con el apoyo de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.